a mí no me gustaba, fíjate, a mí no me gustaba, nunca me gustó la comunicación interna, yo la detestaba, yo sufría las clases de comunicación interna en la universidad.
Es que parece como que ser profesional tiene que ser aburrido, acartonado, críptico, y la verdad que no tiene nada que ver. Yo soy muy coloquial, lo cual no quiere decir que eso juegue en contra, al revés, a mí me parece que ser coloquial es el mejor modo de poder explicar y de contar cosas.
Si estás emprendiendo o piensas emprender, entonces sabes que la comunicación ha cambiado el mundo de los negocios y que a través de ella podrás generar más visibilidad, más crecimiento, mayor reputación. Te habla Katia desde La Penúltima Casa y seré tu host junto a mi colega Adriana. Aquí podrás desarrollar al máximo tus habilidades en áreas como la publicidad, el marketing y el social media. Todo lo que necesitas para comunicar en grande tu marca. Esto se llama el pitch. Hola Pitcher, qué alegría tenerte esta cuarta semana de la segunda temporada de El Pitch. Y hoy he querido traerte algo diferente. Siempre te traigo emprendedores, pero hoy, además de un emprendedor empresario, te traigo a un experto en comunicación, un referente internacional con el que he tenido el placer de compartir en otras ocasiones y que ha colaborado mucho con Cuba, con la Asociación de Comunicadores Sociales, con La Penúltima Casa, con el Pitch ahora. Así que estoy felicísima de que esté conmigo a través de esta entrevista online que vamos a ver cómo sale. Ale Formanchuk. Ale, ¿cómo estás? Un placer.
Genia, ¿cómo estás? Qué lindo poder compartir este espacio. Gracias por tu invitación y bueno, y felicitaciones, como siempre te digo, por todo lo que estás impulsando, el tema de comunicación y emprendimiento en Cuba y en la región. Así que gracias y un placer estar con vos y obviamente con toda la comunidad que te sigue.
Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Lo primero acá siempre, este podcast se llama El Pitch. Y tú eres experto en pitching justamente. Entonces nos diste una conferencia fantástica en el Pitch Festival que puedes encontrar en el canal de YouTube El Pitch. Ahí está la conferencia de Ale durante este evento que reunió 400 participantes de Cuba. Y pues nada, yo quiero que tú te presentes, le cuentes a quienes nos escuchan quién eres, qué haces y todo a través de un pitch del que vamos a conocerte y también a aprender. Así que cuando quieras el micrófono es tuyo, Ale.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo me especializo en ayudar a personas, a equipos y a organizaciones a mejorar su comunicación para de este modo alcanzar de forma más fácil y más concreta cada uno de sus objetivos. Fundé una agencia que se llama Formanchuk Comunicación Co-Creada hace más o menos unos 15 años. Ya hemos tenido el gusto de trabajar para más de 300 empresas en 21 países, tanto en América como en Europa. Hace varios años también fundé la Asociación Argentina de Comunicación Interna, que fue la primera asociación de comunicación interna en Iberoamérica y una de las primeras a nivel mundial. Y también fundé y soy actualmente director de la Federación Iberoamericana de Comunicación Interna. Dentro del punto de vista de la innovación y del emprendimiento, también creamos hace un par de años el CIFEST, que es el Festival de Innovación en Comunicación. Tuvimos dos ediciones presenciales en Buenos Aires. La última fue online, que tuvo más de 8.000 inscriptos, un evento increíble. Y ahora, bueno, cuando la pandemia nos permita, vamos a volver a lo presencial y tenemos ganas de llevarlo por toda América Latina, también llevarlo, ojalá que podamos llevarlo a Miami, y tenemos planes de hacerlo en Italia y en España. Es un proyecto muy bonito sobre innovación en comunicación. Así que bueno, además escribo teatro, me gusta mucho el teatro. Bueno, yo he tenido el gusto también de ir a Cuba en varias oportunidades, un país la verdad que adoro. He estado, bueno, como bien contás, en los festivales de comunicación que organiza la asociación. Ahí el último fue en el Palacio de Convenciones de La Habana, recuerdo más de 1.000 personas congregadas. Bueno, y obviamente también en el festival, en el Pitch Festival, que también un placer poder compartirlo y compartirles, como bien dijiste, claves de pitch que lo pueden encontrar ahí en tu canal.
Bueno, Ale, llevas casi 20 años, Ale, ya, desde tus 25, 26 años. Recuerdo que me comentaste que comenzaste a emprender, comenzaste con tu agencia de comunicación. ¿Cómo ha sido el proceso, digamos, cómo fue el Ale de 25, 26 años que se decidió a hacer su propia empresa y cómo es el Ale de hoy? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Qué ha debido pasar por todo ese tiempo? ¿Cuánto ha mejorado? Cuéntame un poquito cómo ha sido tu trayectoria.
Bueno, yo tuve algo desde chico, algo muy claro, y es que yo tenía ganas de crear un propio emprendimiento a nivel de trabajo. Yo nunca me visualicé a mí mismo haciendo carrera corporativa. No sé por qué, pero la verdad que nunca me veía de chico, no sé, la típica imagen, una oficina, un escritorio, una gran empresa. Obviamente no porque tuviese nada de malo, sino porque yo me imaginaba más creando un propio ecosistema de trabajo. Siempre me gustó mucho viajar, entonces también me imaginaba poder tener algún tipo de trabajo que me permitiera conectar con diferentes personas. Entonces, ya de chico tenía esta visualización más de ser quizá emprendedor. Y quizá una imagen fuerte era la de mi abuelo, que mi abuelo tenía una fábrica, y él tenía un poco este modelo emprendedor, ¿no? Donde generaba proyectos, en contraposición por ahí a mi papá, que trabajaba más clásicamente dentro de una organización. Y a mí me gustaba un poco más el modelo de vida de mi abuelo, que era un poco más itinerante, más por proyecto. No sé, de chico siempre me gustó mucho más eso. Entonces, cuando comencé a trabajar, que obviamente trabajé en empresas, trabajé en agencias, siempre lo hice con la idea de, en algún momento, poder crear un propio ecosistema de trabajo. Y, de hecho, todo lo que iba aprendiendo, tanto en las empresas como en las agencias, siempre tenía un poco mi corazón puesto en aprender para el día de mañana poder crear un propio espacio laboral, más que en hacer carrera y ser, no sé, director de comunicación de una gran empresa a nivel regional. Así que, bueno, fue un poquito así, fue un poquito las ganas de crear un espacio propio. Y, bueno, hasta que en un momento, en la agencia en la que estaba trabajando, cerró, fruto también en ese momento de una crisis que había aquí en Argentina, una crisis económica, y en ese momento yo estaba sin trabajo y dije, bueno, tenía como dos caminos, o volví a buscar algo en relación de dependencia o aprovechaba un poco ese contexto, que tenía ya unos ahorros por suerte, y dije, bueno, vamos a intentarlo. Y en el peor de los casos, si nada resulta, si no funciona, sé que durante un año o dos años puedo pagar mis gastos mínimos y si no funciona volveré. Así que también eso creo que cuando a veces me preguntan alguna clave para emprender es tener esa imagen de que no hay que quemar las naves, de que hay que tomarse los caminos como algo que puede tener punto de retorno y que no pasa nada. Yo conozco a miles de emprendedores que han comenzado, a lo mejor no funcionaba, entonces volvían a trabajar en relación de dependencia uno o dos años, volvían a hacerse fuertes a nivel de capital y volvían a intentarlo. Creo que hay que desdramatizar el emprendimiento. No es que te tiene que salir bien a la primera y que si te va mal ya perdiste para siempre y es un fracaso. No, es un aprendizaje. Por suerte, obviamente el primer año fue difícil, pero por suerte empezamos a conseguir clientes. En ese momento yo había comenzado con un socio, comenzamos a tener clientes, con lo cual cada cliente que entraba yo decía, bueno, qué bueno, porque ya con esto tengo, yo lo pensaba todo el mes, ya tengo cubierto un mes más de vida, ya tengo dos meses más que los puedo cubrir, tres, hasta que momento iban saliendo proyectos y decía, bueno, ya con esto tengo cubierto un año, comparando con lo que podía recibir en ese momento quizá como un salario, por ejemplo. Y bueno, y así se fue dando y hasta el día de hoy, que bueno, que por suerte estamos muy consolidados a nivel regional y creciendo. Así que una alegría en ese sentido.
No, hoy eres un referente en Hispanoamérica en tema comunicación. Ale, yo creo que uno de los puntos fuertes tuyos es tu oratoria. O sea, tú haces unos discursos que a mí no me gustaba, fíjate, a mí no me gustaba, nunca me gustó la comunicación interna, yo la detestaba, yo sufría las clases de comunicación interna en la universidad y cuando te vi por primera vez me quedé fascinada. Y yo dije, no es que me guste la comunicación interna, es que me gusta cómo me la están contando ahora. Entonces yo creo que hay algo que eso ha sido esencial, me parece, en también tu desarrollo, en cómo te has dado a conocer. Pero es algo que por lo general cuando nosotros trabajamos con gente que está emprendiendo, incluso con comunicadores, pues tiene miedo, el miedo a hablar en público, a salir en escena, a hacer algo tan sencillo como esto que es una entrevista. pues muchas veces paraliza a las personas. Cuando tú comenzaste, digamos que tenías ese talento natural o lo fuiste incorporando a medida que practicaste, que tuviste que hacerle o te obligaste, ¿cómo fue esa transición, si es que la hubo, de comenzar a hacerlo a ser un speaker que contratan por todo el mundo y da conferencias con la cantidad de personas que sea?
Bueno, creo que en mi caso fue algo natural porque a mí ya desde chico siempre fui muy expresivo. De hecho, de chico yo hacía publicidades aquí en Argentina, actuaba. O sea, si no hubiese seguido comunicación, quizá hubiese seguido algo artístico. Bueno, y de hecho la dramaturgia tiene que ver un poco con eso. Así que a mí, digamos que naturalmente siempre se me dio el tema de conversar. Siempre era el que en las fiestas hablaba, contaba chistes, hacía reír a todos los familiares. Y en el colegio era un poco lo mismo, un poco como el payaso que siempre estaba contando algo y haciendo reír a todos. Esto no significa que uno tenga que nacer con un talento para tener buena oratoria. De hecho, nosotros en la agencia entrenamos mucho en oratoria a personas, a líderes, que por ahí naturalmente no les sale fluido, pero obviamente es un talento que se puede y una capacidad que se puede desarrollar. En mi caso, la primera charla que di, me acuerdo que fue en Bolivia, que me contrataron, creo que tenía 24 años, era un congreso, había un montón de speakers, todos obviamente mucho más grandes que yo, pero yo sentí ya cuando estaba ahí en el escenario que ese era un lugar que yo me sentía a gusto y nunca yo sentí miedo escénico, lo cual es algo muy extraño, es algo hasta incluso contranatural, porque es muy complejo pararse adelante de la gente y hablar. Tenés toda la gente mirándote, uno está todo el tiempo sintiéndose observado, ¿por qué no? A veces juzgado. Entonces es absolutamente natural que a uno no le guste hablar en público porque no es algo a lo cual uno lo entrenan, no es algo que uno suele disfrutar porque uno no está acostumbrado a tener 100 personas, 1000 personas mirándote. Entonces en ese sentido yo soy medio raro porque yo disfruto los auditorios grandes, me encantan. Y ya de chico me di cuenta que me gustaba. Y algo que sí yo descubrí es que, por lo pronto en comunicación interna, yo tenía una forma de contar o de explicar o de presentar que era diferente. Ni mejor ni peor, pero era diferente. Por lo general la comunicación interna suele ser y siempre suele ser un poco más por ahí acartonada, un poco más académica, un poco más rígida, lo cual está perfecto. Sin embargo, mi modo de contar la comunicación o de explicar casos o de capacitar siempre fue un poco más innovador o un poco más divertido. O sea, yo no me considero un académico, si bien yo di muchos años clase en la Universidad de Buenos Aires, me recibí también en esa universidad, me recibí con diploma de honor. O sea, yo no tengo ningún problema con la universidad ni con estudiar, a mí me encanta la academia. Pero diferencio muy bien los espacios académicos de los espacios empresariales o los espacios de divulgación y digamos, puedo hablar simple, por decirlo de algún modo. No necesito poner palabras complejas ni armar frases rimbombantes para sonar académico, no me interesa.
Exacto, también tu narrativa, la manera en la que tú cuentas, digamos, el storyteller. Eres un storyteller total. Y haces tus chistes en medio de las propias charlas, lo cual saca un poco a la gente de esta atención fija en el tema y en la profundidad de lo que dices.
Total. Pasa que yo creo que hay a veces un malentendido, es que, y creo que pasa por ahí un poquito en América Latina por mi experiencia aquí, es que parece como que ser profesional tiene que ser aburrido, acartonado, críptico. Y la verdad que no tiene nada que ver. Yo soy muy coloquial, lo cual no quiere decir que eso juegue en contra. Al revés, a mí me parece que ser coloquial es el mejor modo de poder explicar y de contar cosas. Obviamente, si uno está en un evento por ahí académico, uno puede por ahí ser un poco más puntilloso con determinadas definiciones. Pero eso tampoco nos da la licencia de ser aburridos. Creo que uno cuando transmite cosas tiene que siempre buscar entretener, además de brindar buena información, tiene que buscar entretener porque la gente está ahí sentada escuchando de forma pasiva y si uno es monótono, la gente se aburre, que es lamentablemente lo que a veces sucede.
Lo que pasa con mucha frecuencia, Alza.
Claro, tan importante como tener algo que decir es saber cómo decir.
Bueno, Ale, cuéntanos un poquito. Tú tienes un equipo de trabajo pequeñito, pero creo que llevas bastante tiempo con él, al menos desde que yo te conozco estás con el mismo equipo de trabajo. Y también me parece a mí que es un reto conseguir un equipo de trabajo que de alguna forma tenga la misma visión, trabaje, digamos, a la par de uno, logre empastar las diferentes personalidades, caracteres y sacar sobre todo lo mejor, digamos, la habilidad principal de cada uno, pues para que al final en una empresa todo fluya. ¿Cómo has conseguido tú este equipo de trabajo y qué recomiendas para las personas que están conformando uno?
Lo primero que yo hice en el momento de las es, digamos, tener una buena selección. Yo no sé hacer selección de personal, no es algo que estudié ni que yo me especializo, y en el momento de hacer yo la selección, contraté a alguien especializado. Entonces, lo primero que yo recomendaría, por ejemplo, un emprendedor, no una gran empresa, porque las grandes empresas por lo general ya tienen sus departamentos de contratación, pero un emprendedor es invertir en un selector o una selectora de personal, porque va a saber qué preguntar, va a saber qué mirar, va a saber qué explicar. Entonces, profesionalizar eso no es solamente me gusta, no me gusta, me cae bien, no me cae bien, me gusta su hoja de vida. No, hay personas que se especializan en eso y que pueden verlo bien. Y la verdad que la persona que nos hizo la selección fue una persona muy talentosa y que de hecho hizo la selección correcta. Luego ya viene el juego de uno, ¿no? Una vez que hay una buena selección, es uno poder mantener el equipo unido, motivado. Yo te diría que hay un millón de claves porque hay un millón de situaciones que se pueden dar en una organización, un millón de problemáticas, un millón de desafíos. Siento que algo que por ahí a mí me ayudó mucho es algo tan simple como tener una comunicación realmente transparente. Problemas van a haber todo el tiempo, cosas que se entienden mal van a haber todo el tiempo, gente que por ahí piensa que merece A y uno que merece. El tema es poder hablarlo, poder decirlo, poder preguntarlo. Y en mi caso, nada, tener también el criterio de cuando escucho algo y que la verdad que me gusta la idea o creo que la persona tiene razón, decir, la verdad que tenés razón. Sí, perfecto, vamos a hacerlo así. Tener también un poco, vamos a decir, entre comillas, esa humildad de líder, de pensar que no porque uno es líder tiene que saberlo todo ni nunca equivocarse, sino tener la posibilidad de abrir el juego, de poder escuchar y de realmente aprender. Y eso genera obviamente mucha motivación. Y también poder hacer, en la medida de lo posible, partícipe a las personas de los proyectos y también del rendimiento de los proyectos, ¿no? O sea, poder asociarlos en algunos proyectos para que también, por ejemplo, a nivel económico, esas personas puedan crecer. No solamente una motivación simbólica, sino también económica. Esto obviamente dependerá del tipo de emprendimiento, el tipo de empleado que uno contrate, etcétera. Pero aquellos talentos claves sí poder también, en cierta medida, asociarlos a los emprendimientos es algo que sirve y que funciona. Así que, bueno, esas serían como algunas de las tantas claves. Pero bueno, creo que acá no se puede hacer copy-paste de nada, ¿no? Cada emprendedor irá viendo también su propio ecosistema y también aprendiendo de sus propios errores y de sus propios aciertos para ver cómo iterar y ser cada vez mejor en liderazgo, que es algo que a nadie tampoco le enseña.
No, y es bien difícil.
Uf, absoluto.
Muy difícil. Una cosa es tener conocimientos de tu área, saber lo que estás haciendo, lo que quieres conseguir, y otra cosa completamente diferente es liderar un equipo de trabajo y que pueda avanzar junto a ti, que pueda crecer junto a ti a la par de lo que tú estás creciendo. Realmente es complicado, es un trabajo yo creo que de mucha empatía, de mucha responsabilidad también, lo cual es muy complicado. Ale, ¿en qué momento te diste cuenta de que tú querías y podías abarcar más, no solo con tu agencia, sino que querías crear algo para mucha gente, querías hacer algo por los demás más grande, que fueron pues la Asociación de Comunicación Interna y la Federación? ¿En qué momento dijiste, yo puedo hacer esto y yo además quiero hacerlo por otras personas? Porque me parece que es algo muy desprendido, muy desinteresado también.
Bueno, yo en un momento con un grupo de colegas y de amigos que estábamos nosotros en la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, ADRA, una asociación buenísima, yo era coordinador de una comisión que era la Comisión de Comunicación. Y en un momento yo les propuse que nosotros como comunicadores teníamos que tener una asociación propia, que está perfecto trabajar con capital humano, pero que nuestro rol no era solamente ser un apéndice de una asociación. No porque esté mal la ADRA, al contrario, ADRA es una asociación genial, pero sí me pareció importante que la comunicación interna tuviera su propia asociación y de ese modo también pudiera proyectarse a nivel organizacional. Y la verdad que en estas cosas yo te diría que a mí nunca me dio miedo emprender. Porque yo decía, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nadie se asocie, que esto dure poco, que no sé. Y digo, bueno, no importa, se vuelve a armar, se cambia, se reinventa. Entonces yo diría que algo que a mí me ayudó para crear las cosas fue desdramatizar todo. Digo, vamos a hacerlo, vamos a probarlo, vamos a intentarlo, y si no llega a funcionar, lo cambiaremos, lo mejoraremos, o bueno, y si no funciona, se hará del próximo año y listo. Entonces en ese momento le propuse a un grupo de colegas armar la asociación. Se creó, lo que te digo, fuimos pioneros a nivel regional y bueno, y hoy la asociación ya tiene creo que casi 15 años. De hecho, hace poquito hubo elecciones para el nuevo presidente. Así que la verdad es una asociación que sigue creciendo, que ha impulsado muchas carreras profesionales, tanto de consultores como de profesionales de empresas. Y después a mí en mi propio trabajo ya en la agencia, recuerdo un viaje que hice a Perú. A los 2-3 años de haber fundado la DESIC también fui a dar una conferencia y en un momento estábamos todos en el auditorio y les pregunté si no tenían ganas de armar la Asociación Peruana de Comunicación Interna y varios dijeron sí, qué bueno. Y dije, bueno, a ver, los que tengan ganas levanten la mano y después de la conferencia nos reunimos, les cuento la experiencia en Argentina y nada, y en lo que pueda apoyarlos, los apoyo. Y se creó la Asociación Peruana y esto mismo pasó con el Consejo Colombiano y también en un viaje en Barcelona se creó también en España. Entonces estuve humildemente apoyando el desarrollo de diferentes asociaciones. Ahora se está creando una en la República Dominicana también. Y eso también después me llevó a decir, bueno, vamos a crear una federación que nuclee a todas las asociaciones y ayude a los diferentes países que aún no tienen su propia asociación o su propio Consejo de Comunicación Interna a armarlo. Y obviamente yo no formo parte de esas asociaciones, simplemente brindo el apoyo, transmito el know-how y luego conecto para que esto siga creciendo. A mí siempre me gustó poder conectar, poder hacer que nuestro campo siga creciendo. Y de hecho también a mí me gusta reinventar, porque de hecho yo hoy más que comunicación interna hablo de comunicación co-creada, que es un modelo de comunicación. Entonces, si bien yo vengo de la comunicación interna, no utilizo mucho la palabra comunicación interna, sino que hablo más de la comunicación co-creada, porque hay algo que a mí me gusta mucho, que es tender puentes con otras disciplinas de comunicación. Y siento que el comunicador interno no se puede quedar en lo interno solamente, porque no hay nada interno puro. Todo también es externo y lo externo también tiene que ver con lo interno. Por eso cuando armamos la agencia, si bien obviamente trabajamos formalmente en comunicación interna, tenemos un modelo de comunicación co-creada donde también tendemos puentes con otras asociaciones y otras áreas de las empresas. Y por eso yo también participo en eventos, por ejemplo, de marketing o de publicidad, donde me invitan a hablar, porque muestro cómo todo termina estando conectado bajo lo que sería la comunicación organizacional.
Ale, yo quería preguntarte, porque me dijiste que no tenías miedo a emprender y que lo peor que puede pasar es que, bueno, pues que no funcione, básicamente, y que siempre hay como un punto de retorno. Pero yo creo que uno siempre, digo yo, que uno siempre va pensando, bueno, yo creo que esta idea es buena y vale la pena que tome un riesgo por ella. Porque usualmente lo que sucede es que tenemos muchas ideas. Yo creo que normalmente las personas que estamos emprendiendo tenemos un montón de ideas. Y tú eres un hombre creativo, innovador, entonces me imagino que eso te ocurra. ¿Cómo saber diferenciar entre, no, esta idea ahora no, esta sí, esta no la puedo hacer, creo que apostar por esta vale la pena? ¿Cómo diferenciar cuando una idea es buena o es mala a priori y definir cuál es la que debes hacer y cuál es la que debes llevar a cabo?
Bueno, a priori uno no sabe si la idea es buena o es mala. Eso es lo lindo y lo malo de emprender, porque uno puede estar enamorado de una idea, de un producto, de un servicio, creer que algo va a funcionar y luego darse cuenta que no. Y a la inversa, nosotros cuando creamos el CIFEST, para hablar de algo muy concreto, es un festival de innovación en comunicación. Y tomamos una decisión, y es que yo le dije, bueno, hay muchos congresos y eventos de comunicación interna y externa, pero vamos a hacer un evento donde los principales speakers no sean comunicadores ni comunicadoras. ¿Por qué? Por una visión un poco también mía personal, y es que la comunicación se nutre de áreas que no necesariamente vienen de la comunicación pura. Yo, como siempre digo, tengo mi biblioteca, el 90% de los libros no son de comunicación, son de otras cosas, porque los problemas de comunicación son muy complejos para resolverlos solo con herramientas de comunicación. Entonces, yo le propuse al equipo, digo, vamos a armar un festival de innovación donde vengan profesionales de otras áreas que nos puedan nutrir a nosotros como comunicadores y comunicadoras, pero que no nos vengan a hablar cómo hacer un plan. No porque eso esté mal, sino porque eso ya está en el mercado. Vamos a darle una vuelta diferente. Y realmente era un evento. Obviamente era un evento pago, era un evento que se hacía por primera vez. Nosotros no somos organizadores de eventos, somos una agencia, con lo cual era un emprendimiento diferente. Teníamos que aprender muchas cosas distintas. Y era una propuesta única. Era un evento de comunicación donde no hablan comunicadores. Y llenamos el evento, vino gente de más de 10 países, participaron, viajó gente de Brasil, de México, de Paraguay, de Perú. Llenamos el auditorio en, creo que en 15 días, más de 300 personas. La segunda edición la hicimos también en Buenos Aires, en el auditorio del Banco BBVA, y lo llenamos, tuvimos que dejar gente afuera. Luego pudimos proponerle esta idea para hacerlo en Bogotá. Lo hicimos en ese momento con el auspicio de AB InBev, la cervecera número uno a nivel mundial. Vendimos todos los tickets en 15 días y lo tuvimos que suspender el evento presencial porque nos agarró la pandemia. Entonces, si vos me preguntás a priori, yo no sabía qué tal iba a funcionar el C-Fest. Y yo dije, a lo mejor tengo un poco de dudas porque es una propuesta muy radical. Y sin embargo, a la gente le encantó. Y cuando hicimos el evento online, tuvimos 8.000 inscripciones. Tuvimos en vivo, en YouTube, visualizándolo al mismo tiempo, más de 2.000 personas. Y esos son números públicos que la gente lo podía ver en el propio canal de YouTube. O sea que fue un evento increíble. Ahora, a priori no lo sabíamos. Entonces, y a la inversa también nos ha pasado por ahí hacer algún entrenamiento, alguna formación, pensando que la gente iba a venir y que después nos dimos cuenta que no era, no estaba bien definido el precio, no estaba clara la propuesta de valor, las fechas a lo mejor no eran las adecuadas. Y muchas veces nos pasó por ahí de eventos o de entrenamientos abiertos como hacemos que no funcionan y que nada, tenemos que hacer un cambio, una iteración.
¿Qué pasa? Eso de alguna manera te, no sé, te hace sentir mal, te paraliza, te bloquea. No. ¿Cómo reaccionas cuando algo no funciona?
Para nada. No, no pasa nada. A ver, siempre lo que yo trato de transmitir al equipo es que nosotros sí tenemos que dejarlo mejor. Lo mejor. O sea, tenemos que hacerlo bien y tenemos que pensar todas las variables y tenemos que dejar lo mejor porque no podemos trabajar mal, no podemos hacer las cosas a mitad de camino. Tenemos que hacer lo mejor. Y eso es una filosofía mía que aplico en todo, en la vida, en el deporte, en lo que sea. Yo siempre trato de hacer lo mejor, pero claro, no siempre vas a ganar, no siempre las cosas van a funcionar y no pasa nada, pero por lo menos quedarnos tranquilos con que hicimos lo mejor. Y luego, sí, algo que es fundamental es no deprimirnos, no sentirnos mal, no pegarnos latigazos, decir, ay, qué tonto, no nos dimos cuenta. No, no pasa nada. Hay que aprender, porque si uno va a hacer solamente aquellas cosas que le sale bien, hace siempre lo mismo. O sea, lo mismo que aprendiste cuando tenías 2 años o 3 años, lo haces toda tu vida. No, tenés que hacer cosas que no sabes cómo te van a salir. Y a partir de ahí, seguir mejorando. Y la verdad que a mí nunca me da miedo que algo no funcione bien, porque también el fracaso, por decirlo de algún modo, tiene que ser controlado. No es que nosotros invertimos todo en un solo evento que si sale mal tenemos que cerrar la agencia. No, obviamente uno tiene que emprender siempre con un horizonte de que haya un plan B en caso de que las cosas no funcionen, ¿no? Si me decís, bueno, vendo mi casa, pongo todos mis ahorros en una sola idea y si eso no sale bien, no tengo de qué vivir, bueno, ahí sí es un modo negativo de emprender. Uno siempre tiene que tener como un plan B, una puerta B en caso de que algo no funcione. Pero de verdad no me provoca nada que algo no funcione. Y también me pasa a nivel microemprendimiento por ahí con una conferencia. A veces pienso una temática o pienso un video para una conferencia o incluso un chiste, que a mí me encanta hacer chistes. Y veo que no funciona, que la gente no se ríe, no pasa nada. Digo, está bien este chiste, se ve que no está bueno, me hace reír solo a mí. Pero claro, hasta que no lo pruebo no lo sé. Y a la inversa a veces vos vas con algo que no sabes qué tal va a funcionar y la gente dice, no, me encantó la charla, me encantó este concepto, me encantó esta visión o me encantó cómo lo explicaste y eso te sirve muchísimo para después seguir mejorando. No hay modo de saber si las cosas van a funcionar o no hasta que no las hagas. Creo que a veces en América Latina sufrimos de pensar demasiado las cosas y hacer poco. Todo el mundo tiene 1000 ideas. Yo creo que el problema no es que faltan ideas, falta trabajo. La idea hay que aplicarla. Entonces no hay que tener muchas ideas, hay que tener mucho trabajo. Una idea y desarrollarla al máximo. Y listo. No quedarse con 1000 ideas que después ninguna se concreta o quedan a medio camino.
Quiero comentarte sobre uno de los emprendimientos que nos estará acompañando este mes. Su nombre es Rental.O y quizás los has visto por Instagram. Te animo a que entres a su web rentalho.com porque a mí me sorprendió mucho cuando la encontré. Tienen más de 250 propiedades para rentar, con lo cual, si quieres celebrar una ocasión especial, pasar el día en una piscina, irte a conocer Cuba, desde opciones románticas hasta familiares, rentalho.com te deja explorar entre una variedad disponible y reservar directamente desde su plataforma. Ahí vas a encontrar fotos de los lugares, reseñas de otras personas, precios y filtros para que tú elijas las características que deseas dentro de las propiedades. Así que si vas a tomarte vacaciones, este es un lugar donde puedes encontrar opciones de renta vacacional en Cuba de manera fácil, segura, con atención personalizada y acompañamiento. Rentalho.com. Seguimos hablando con Ale Formanchuk sobre comunicación y emprendimiento. Y ahora, Ale, quiero hablar un poquito en esta parte final del episodio sobre comunicación y sobre cómo ha cambiado el mundo, digamos, durante estos últimos tiempos y la pandemia. Según tú, es hora de que saques un poco esa bolita de cristal que tienen los comunicadores con experiencia y nos cuentes hacia dónde crees que van las marcas, hacia dónde va la comunicación de las marcas en el futuro, hacia dónde crees que nos estamos dirigiendo. Yo sé que a lo mejor verlo desde Cuba nos vamos a demorar un poquito más, pero tú que estás muy cerca de mercados maduros, ¿cuál crees que es la tendencia en temas de comunicación o las tendencias hacia dónde vamos y qué es lo que puede pasar, digamos, en un escenario próximo?
Buenísimo. Bueno, esos son los famosos insights, ¿no? De ver hacia dónde podemos ir y también un poco cuál es el viento epocal en este momento, ¿no? Por eso creo que lo más importante para un comunicador es nutrirse de otras visiones, de otras áreas. Por lo que he estado viendo con nuestros clientes, por lo que he estado percibiendo también con grupos de amigos, por lo que he leído a nivel de investigaciones también, creo que después de haber atravesado algo tan duro, algo que nos hizo replantear nuestra vida, que vio incluso también la fragilidad de todo lo estable, que siempre lo sabemos, que la vida puede cambiar de un segundo para otro, pero creo que la pandemia lo demostró. Siento que en la medida de lo posible la gente va a estar conectada un poco más hacia el disfrute, ¿no? Y esto no sé si es una bola de cristal, creo que puede ser hasta bastante obvio, lo cual creo que también está bueno porque el insight muchas veces termina siendo algo obvio y creo que se va a venir una explosión dentro de las medidas de las posibilidades porque obviamente la pandemia perjudicó económicamente a muchos países, ciudades, familias, personas, obviamente que sí. Pero en la medida de las posibilidades creo que la gente va a no postergar tanto aquellas cosas que tenía muchas ganas de hacer. Y mucha gente dijo, qué lástima que no hice ese viaje antes porque mira, ahora estuve 2 años encerrado o lamentablemente gente que ha perdido seres queridos, lo cual son tragedias totales, y que dice, qué lástima que me perdí de compartir ese espacio con mi pareja, con mi madre, con mi padre, con quien sea, y Dios, no, nada, basta, tengo que realmente conectarme con mis motivaciones. Así que creo que se viene a nivel de comunicación algo un poco, podemos decir, un poco más hedonista, siento yo, un poco más de disfrute, un poco más de no postergar tanto aquellos gustos. Y también, ojalá que nos haga darnos cuenta de la interconexión que tenemos a nivel de sociedad. Muchas veces, al inicio de la pandemia se decía que íbamos a salir mejores de la pandemia, más unidos, más humanos. Yo no sé si es así, no, tengo mis dudas, no creo que a una mala persona la pandemia la haga mejor, pero creo que aquellas personas sí, con mucha más sensibilidad, la pandemia las mejora porque se dan cuenta que realmente tenemos que pensar de una forma más social y más conectada. Así que te diría que por un lado se combina lo social, la conexión, y por otro lado el darnos cuenta que hay que disfrutar, hay que aprovechar la vida, no hay que postergar tanto, no hay que tener tanto miedo. Si algo sale mal, no es tan grave. Después que hemos visto lo que causó esta pandemia, ¿qué es lo peor que puede pasar si te leen poco en un posteo en Instagram? Nada, lo borras y lo volvés a hacer. O si no funciona bien la agencia los primeros meses, bueno, volvés a relación de dependencia. O lo que sea que estés emprendiendo, desdramatizar porque los errores forman parte del proceso. Y creo que hacia ahí me parece que van las marcas porque hacia ahí van las personas.
Siento. Ale, yo creo que bueno, acá en Cuba no podemos hacer una asociación. No, ya hay una asociación de comunicadores sociales, no creo que podamos hacer otra, pero has colaborado muchísimo, incluso con la asociación, con nosotros, has venido a Cuba en otras ocasiones, creo que tienes planes de regresar, me parece a mí.
Claro que sí.
También está en tus probabilidades tener clientes en Cuba, pensar de alguna manera cómo relacionarte a nivel empresarial en Cuba desde la comunicación interna o co-creada, desde tu propia agencia. Cuéntame un poquito si existe esta aspiración.
Claro que sí.
¿Qué piensas? Porque a mí me parece que acá en Cuba, desde el punto de vista de comunicación y desde el punto de vista emprendedor y empresarial también,
claro,
digamos, hay muchísimas opciones desde el trabajo que hace tu agencia y hay muchos vacíos sobre todo y demanda en ese tema. Entonces, no sé si lo estás considerando, si puede ser una opción.
Claro, yo encantado. Sí, encantado. De hecho, cada vez que tuve el gusto de ir a Cuba, tienen un desarrollo organizacional muy potente. Obviamente hay un nivel de profesionales de primera línea y yo encantado de poder colaborar con las organizaciones, poder asesorarlas, poder entrenar. Desde luego, encantadísimo, encantadísimo. Simplemente, bueno, hay que ver de qué modo se puede hacer, de qué modo se podría llegar a hacer esto para que sea viable poder trabajar y asesorar a organizaciones y a empresas. Por lo pronto, sí, lo que he podido hacer, y bueno, que de hecho vos has participado, es en los festivales de comunicación, en congresos nacionales que ha hecho la asociación, donde me han invitado y he podido compartir metodologías, ideas, know-how, pero nunca pude trabajar directamente o puramente con una organización o con los líderes de la organización. Pero yo encantado. Cualquier excusa para regresar a Cuba, yo encantado de poder estar.
Incluso creo que ahora con las pymes, las nuevas regulaciones que permiten a los trabajadores por cuenta propia hacer pequeñas empresas, creo que también es una buena posibilidad. Así que si nos está escuchando alguien que está pensando hacer una pyme o que ya tiene una pyme, pues yo creo que puede ser una oportunidad excelente, además de encontrar referentes como esto que no encontramos fácilmente en Cuba, justamente porque no hay una tradición de eso y porque durante mucho tiempo los temas relacionados a la comunicación corporativa estuvieron bastante silenciados y estigmatizados. Y ahora hay un poco de desarrollo, pero lastimosamente no hay experiencias previas prácticamente.
De todas formas, hoy obviamente con lo digital, nosotros, como vos sabés, nosotros desarrollamos varios programas de formación. Además de nuestro trabajo como consultores para empresas, nosotros armamos programas de entrenamiento abiertos. De hecho, ahora estamos desarrollando un bootcamp, que es un programa de entrenamiento basado en la acción, que es para desarrollar planes de comunicación interna. Y ahí obviamente pueden inscribirse.
Déjanos, por favor, los canales tuyos y de la agencia donde te pueden seguir, encontrar y contactar.
Claro que sí. Bueno, la agencia es formanchuk.com, o sea, es mi apellido. Luego ahí van a poder ver el link para el bootcamp, que es formanchuk.com/bootcamp. Luego en Instagram me encuentran como Ale Formanchuk. Lo bueno de mi apellido es que no hay muchos Formanchuk en el mundo. Y en América Latina soy el único. Así que pongan Formanchuk, Ale, y me van a encontrar en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, en todas las redes. Y ahí todo el tiempo estamos, además de compartiendo... Bueno, hay un canal en podcast de comunicación co-creada, que de hecho vos lo has compartido también en tu canal, que está muy bueno.
De Telegram, ¿no?
De Telegram, exacto, que está en Telegram. Así que ahí también bienvenidos. Y bueno, y obviamente bienvenidos todos.
Ale, ¿cuál es tu plataforma favorita antes de cerrar? ¿Dónde crees que más conectas, la que mejor te da retorno, digamos, de inversión?
Instagram y LinkedIn.
Estupendo.
Sí, las dos. Las dos son las mejores, pero bueno, creo que hay que estar un poquito en todas, ¿no? Un poquito en todas, en la medida de lo posible, sin volverse loco. Así que bueno, bienvenidos todos los colegas de Cuba y de toda Iberoamérica que te escuchan a sumarse y a seguir conectando.
Gracias por haber estado acá, por compartirnos un poquito de tu vida, de tu trayectoria, de tu profesión, de lo que vamos a hacer.
Un placer.
Ha sido un placer y un disfrute total para mí. Y yo creo que la conexión nos ha ayudado a hacer esta entrevista remota. Después de todo, no estuvo tan mal. Y bueno, pues espero que quienes nos están escuchando igual la hayan disfrutado muchísimo. Nosotros seguimos la próxima semana con el episodio 5. Hasta entonces puedes seguirnos en Instagram @elpitch.podcast y también en lapenultimacasa.com/elpitchpodcast. Ahí pues van a encontrar todo nuestro contenido. Antes de terminar, recuerda que todavía está activo el código de descuento de RentalHo en rentalho.com. Si te registras con el código PITCH2021 vas a recibir 10 USD gratis para tu primera renta vacacional. Así que ya sabes, aprovéchalo bien y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.